Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sabe el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la patrimonificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar la sesión de conversatorio, quisiera felicitarlo por fin de año y desearle un próspero año nuevo. Sabemos que para nosotros los cubanos va a ser muy difícil porque hay una grave crisis humanitaria y económica, e incluso hay muchos de nuestros compatriotas presos por expresarse libremente, y muchas familias van a estar muy tristes, no solo por la falta de alimentos, sino por la separación de sus familiares, tantos muchos que se han ido para el extranjero y otros que están en prisión injustamente. Pero no obstante, tenemos que mantener la luz en nuestros corazones, llena de fe, de amor, de esperanza, para proyectarnos ese futuro próximo y tratar de cambiar nuestro país y llevarlo a una democracia donde la libertad prime y sea un país en bienestar y paz para todos los cubanos. Les deseo un feliz año nuevo y que todos la pasen bien. Tengo una nota de comentario, está relacionada con Bolivia. Ustedes bien saben que el pueblo boliviano en el año 19 se rebeló contra el tirano Evo Morales y logró expulsarlo. Evo Morales, bien saben que hizo un fraude, y no solo un fraude, sino que se postuló cuando el pueblo había dicho que no podía hacerlo, y conllevó a unas manifestaciones grandes contra su gobierno y las autoridades de gobierno, o sea, lo que es la policía, las Fuerzas Armadas, y muchos intelectuales y políticos apoyaron al pueblo en esta situación, y uno de ellos fue el opositor Luis Fernando Camacho, que es gobernador actualmente de Santa Cruz, y esto conllevó que al fin el pueblo logró su liberación de la tiranía, lograr restablecer la democracia, claro, al permitir que el partido de Evo Morales más se postulara y permitiera hacer elecciones junto con ellos, lo que hizo que se restableciera de nuevo el poder. Esto conllevó a que a las nuevas autoridades fueran electas, que no sabemos si fue por fraude o no, y posiblemente este es el gran error que cometieron los demócratas bolivianos, y que los cubanos tenemos que tener presente para evitar en Cuba el reconocimiento legal de la dictadura en un futuro en que el pueblo salga a las calles como en el 2011 y ponga fin a la tiranía. Recordar que todo este instrumento debe ser desintegrado y que en la nueva país que se funde, todas estas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, como es el Partido Comunista y sus integrantes, deben de ser juzgados y no postularse en elecciones. Ese fue el grave error que conllevó a que el nuevo gobierno boliviano, dirigido por Luis Arce, haya agudizado la represión y haya tomado la justicia como un método político represivo, y encarceló primeramente a la presidenta Yanine Áñez y ahora al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Condenamos estas acciones que son violatorias de los derechos humanos, exigimos la liberación de ambas figuras políticas y que se restablezca la democracia en Bolivia, respetando los derechos humanos básicos y respetando la constitución elegida por el pueblo boliviano. Pasamos a la sesión de conversatorio. Le traigo uno relacionado con un astro del fútbol y está titulado Pelé, marcha al paraíso de los inmortales. El jueves 29 de diciembre de 2022 cierra para siempre sus ojos el astro del fútbol brasileño y del mundo, eso antes de un nacimiento. más conocido como Pelé. En sus últimos días estuvo ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo para estabilizar su enfermedad crónica maligna del colon, diagnosticada en el 2021, que lo llevó a la muerte a los 82 años. Había nacido el 23 de octubre de 1940 en el poblado de Tres Carachoes, Minas Gerais, Brasil. La leyenda excepcional Pelé tomó su estilo de folclore brasileño, que causó una impronta en el fútbol nacional e internacional, reconocido como Tesoro Nacional de Brasil, y se convirtió en el único futbolista en ser campeón mundial. En 1958 Suecia, con 17 años, en 1962 Chile, y en 1970 México, con 29 años. Pelé desarrolló su carrera deportiva en el equipo nacional brasileño, era del Club de Santos de São Paulo, donde aparece por primera vez en 1957 y ganó los campeonatos de Brasil en varias ocasiones, tres de 1960 al 62, dos en 1964 y 69 y tres en 1967, 68 y 69. El astro brasileño jugó en Estados Unidos en la Liga de Soccer Americana, la NAS, en el equipo Cosmos de Nueva York a los 35 años y jugó desde 1974 a 1917, alrededor de 64 partidos oficiales y volvió 37 veces. Ganó un título y la Comisión de Fútbol de la FIFA lo eligió como el mejor futbolista del siglo XX. Las portadas de muchos periódicos en el mundo lamentaron su muerte y expusieron sus éxitos con fotografía de Pelé. Uno de esos diarios fue el diario Globo, lo tituló Pelé, el inmortal rey del fútbol, y en uno de sus comentarios resalta que era un símbolo de un deporte, dos camisetas y un país. Nos deja el mayor jugador de la historia. Este mito del fútbol, Pelé fue descrito de la siguiente manera por el periódico francés El Equipo, que entregó el trofeo al mejor futbolista del mundo. En su portada tenía una foto gigantesca de Pelé con la inscripción Rey Pelé. También hace una descripción de sus éxitos futbolísticos y dijo que el brasileño seguiría siendo para siempre una leyenda del fútbol y del deporte en general. Las consideraban el artista de la bola. E incluso un escritor dijo que en el momento en que la pelota llegaba a sus pies, el fútbol se transformaba en poesía. El ícono Edson Arantes do Nascimento no solo era la leyenda Pelé, sino una historia que trasciende los tiempos incomparable en la cancha y en la vida diaria. Mis condolencias a los familiares, amigos y al pueblo brasileño. Descanse en paz, inmortal Pelé. Pasamos a la sesión de Resistencia Activa No Violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Incha, relacionado con la represión y cómo deben comportarse los activistas prodemocráticos. Pero en esta ocasión quiero describir directamente las palabras de Henry Thoreau, que expresa muy bien en ella muchos acontecimientos de la vida alrededor de la lucha cívica no violenta. Sabemos que Henry Thoreau fue uno de los principales en llevar adelante la lucha cívica no violenta y esta teoría plasmarla en su libro, La desobediencia civil. Cuestiones que son muy favorables para que las personas comprendan bien por qué debemos luchar o no a través del método de la no violencia y por qué el método de la no violencia es triunfador con menos costo de vida y mayor forma de expresar el amor. Sabemos que Henry Thoreau fue uno de los principales activistas también pro libertad y antiesclavista en los Estados Unidos y que debido a esto se creó toda esta teoría de lucha no violenta. Incluso no pagó muchos impuestos en protesta por la esclavitud. Este es un libro que todos debemos de leer. Y en este basamento de este libro de la desobediencia civil se basa Hinchar en su libro El derrocamiento de la tiranía hasta establecer la democracia. Por eso, las palabras que queremos decirle específicamente son las de Hinchar referidas, todo lo descrito por Thoreau, donde dice, nos dice Dinchar, que los planificadores de la estrategia tienen que calcular las posibles respuestas y represión, especialmente el umbral de la violencia de la dictadura de cara a las acciones de la resistencia democrática. Esto es muy importante para nosotros porque sabemos que hay un aumento de la represión en Cuba, no solo a través de su código penal, que aumentó muchas causas que la hizo oficiales como para sancionar a las personas por hablar y reunirse, y en los últimos años ha aumentado el número de presos políticos, donde hay alrededor de más de 1,000 personas presas, dentro de ellas 122 mujeres y 34 niños, y esto nos demuestra la capacidad represiva del régimen contra un pueblo indefenso, contra un pueblo que solo reclama libertad y busca un bienestar mejor para los suyos. Debido a esta gran represión, tenemos que tener en cuenta los que planifican todas estas actividades, aunque muchas de estas que se han hecho últimamente es algo espontáneo del pueblo, que los especialistas en esta materia o los estudiosos deben ayudar a ese pueblo para poder enfrentar todo ese régimen que tiene un aparato represivo grandísimo para poner a callar la voz de cualquier ciudadano. Incluso se ha hecho el mayor éxodo que ha existido en el país, ha ocurrido en estos últimos meses. Por esto, todas las personas que pudieran ayudar con refranes, con frases que el pueblo pueda captar fácilmente y fortalecerlo, es importante para ayudarlo y que se pueda comprometer en su lucha y permanecer en ella firmemente hasta lograr los objetivos de democracia del país. Y esto es importante para todos. Por eso, a la hora de planificar, tenemos que tener en cuenta que la tiranía es capaz de hacer una violencia extrema, como se ha cometido en otras ocasiones en otros países, como ejemplo últimamente en Irán, que han matado muchas personas, no solamente en las represiones violentas contra el pueblo y especialmente sus mujeres, sino también a través de la justicia, que han hecho lo que llamamos los asesinatos judiciales y han asesinado ahí por la ley a muchas personas. Y eso puede ocurrir también aquí en Cuba cuando el pueblo de verdad se mantenga en las calles todos los días exigiendo su libertad, pueden tomar estas medidas represivas de los ayatolás de Irán, hacerla también aquí en Cuba, porque son dos tiranías del mismo corte y los que están en el poder son tan mediocres que lo único que ven como solución para los problemas del país es la fuerza. Y por eso queremos que las personas luchen por su libertad, pero también trabajen con inteligencia, que tengan su planificación estratégica y táctica para poder llevar adelante toda la obra que hay que realizar de fortalecimiento del pueblo y de la sociedad civil, y así poder concretar esos objetivos que se han planteado, que es la democratización del país. También muchos tienen ya planes para el futuro, pero esos planes para el futuro son muy importantes tenerlos, pero hay que realizar lo que tenemos que hacer en el presente, que es la desobediencia civil, o sea, la lucha cívica no violenta, para poder llevar esa transformación, ese cambio en el país, para poder instaurar ese futuro que ya está planificado. Si no cae la dictadura, es imposible de poner ese plan estratégico para la población, para la nación, y no es realmente efectivo. Tenemos que ponerle fin a la dictadura para poder llevar esos planes que ya están en papel, plasmados en gráficos, para poder lograr los objetivos. No debemos arriesgarnos si no es necesario un enfrentamiento directo contra la tiranía, sino que hay que actuar. La táctica debe ser actuar sin enfrentarse, o sea, realizar todas las maniobras que se puedan hacer sin que la policía política, la policía nacional, todas estas fuerzas represivas que tienen, los del Comité de Defensa, los de vigilancia, los paramilitares, la fuerza esta de que ellos activan para reprimir al pueblo, todo debe evitarse ese enfrentamiento con estas personas y actuar en silencio las cosas que te pueden llevar a la cárcel, como es poner carteles, poner lanzar altavillas, transmitir algunos mensajes necesarios para fortalecer a las personas. Debe esto ser lo más discreto posible, no secreto, pero sí discreto para que no diezmen a las fuerzas que están en el país. Por supuesto, hay un riesgo cada vez que se busca un bienestar en una dictadura, hay un riesgo que tenemos que ser conscientes de enfrentarlo, pero enfrentarlo con inteligencia, con sabiduría y tener fuerza y valor para llevar adelante todas las ideas que nos hemos planteado en esta lucha cívica no violenta. Sabemos que con la lucha cívica no violenta podemos alcanzar la libertad del pueblo cubano con el menor costo, costo hacia la vida de las personas, y que generalmente en estas luchas los muertos lo hacen en la tiranía, no los activistas, no el pueblo, y condenamos cualquier tipo de medida represiva contra el pueblo cubano, porque este ya debe ser libre. Todas estas ideas, enfoquémoslas para este futuro próximo que tengamos para lograr para nuestro pueblo la libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy me traigo una interesante relacionada con esto mismo que estamos hablando, y es del mismo Henry David Thoreau, que es escritor y filósofo estadounidense, que nació en 1817 y murió en 1862. Y nos dice: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Y esa es la realidad que acontece en Cuba. Por ser obediente a malas leyes, a leyes injustas, a leyes que son ilegítimas porque fueron impuestas a la fuerza, el pueblo cubano está viviendo en la miseria más grande que ha transcurrido en el país y en las noches más tristes que se pueda vivir, donde hay miles de presos solamente por expresar su deseo, sus pensamientos de una Cuba mejor, de una Cuba libre, de una Cuba en paz. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto que estamos hablando, y creemos que todos debemos de enfocarnos en estos objetivos de libertad. Y está titulado Cuba, seguir hasta llegar. En estos últimos días del año, muchos hacen reflexiones sobre lo transcurrido durante este. Algunas cosas son agradables y otras menos. Pero si estamos en Cuba, la situación a valorar se torna sumamente difícil tener una sonrisa de alegría en el rostro. Si no fuera por aquellas pequeñas cosas que dan felicidad momentánea y con la visión futurista de un país mejor en libertad, ¿quién pudiera sostener una vida bajo la tiranía con Castro comunista? En Cuba tuvimos algo pequeño pero bueno al final de año, las transmisiones de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar del 2022. Para la gran mayoría de los cubanos es pequeño porque este deporte fue impuesto por la dictadura castrista para enlazarse con los globalistas, en detrimento del deporte nacional, el béisbol o la pelota. Por supuesto, en una Cuba libre, el deporte será una de las disciplinas profesionales importantes para el desarrollo de la personalidad y del país, donde la pelota, el fútbol, el ajedrez, el atletismo, la natación y otras especialidades deportivas creen hombres y mujeres honorables y con riquezas. Sí, ricos, emprendedores, y dignos y amables como Messi. Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sus méritos deportivos son 41 títulos, 5 con la Argentina, la Copa Mundial de Qatar 2022, la finalísima del 2022, Copa América 2021, los Juegos Olímpicos del 2008 y Mundial Sub-20 del 2005. Con el Barcelona ganó 35 títulos y uno con el PSG. Y tiene un salario anual de 41 millones de dólares. En el campo de los negocios, Messi tiene varias empresas. En Silicon Valley, California, tiene la Playtime Sportage, Holcomb LLC, e inversiones inmobiliarias con 6 hoteles de lujo de la cadena MIM, que se encuentra en ciudades españolas de Valqueria, Cádiz, Ibiza, Mallorca y Sigues. Y uno en el Principado de Andorra. Leo Messi alzó la Copa del Mundo y junto a su equipo hizo campeón a Argentina. Antes ya fue campeón como paradigma de la vida y la libertad, por negarse al cumplimiento del deseo de las autoridades dirigentes futbolísticas de politizar y exponer ideologías promotoras del nuevo poder global. Messi es nativo de Rosario, Argentina, y para muchos cubanos su luz eclipsa a los tristemente célebres comunistas y compinches y aduladores del tirano Fidel Castro, uno nacido en el Rosario y el otro en Lanús, ambos en Argentina. También Messi y su equipo alzaron la parada de la dignidad al no asistir a la casa de gobierno, catalogado de corrupto sus inquilinos por el pueblo, y recientemente la justicia condenó por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Del mismo modo, otros argentinos que nos llenan de orgullo por su actitud firme en la libertad y la justicia, las personas más sobresalientes que les costó la vida por no mantener su posición a favor de los poderosos, sino criticar, llevar acusación en la justicia a poderosos del gobierno, fue el fiscal Alberto Nisma. Asimismo, por la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y condenar públicamente las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen castrocomunista, Graviela Sarduy, Javier Milei y Agustín Laje. Estos intelectuales pueden liberar a su pueblo del castrokirchnerismo y hacer una Argentina mejor. Durante el año 2022 siguió en vigencia la orden de combate del designado Miguel Díaz-Canel, donde el hostigamiento, la represión y el terror de Estado han puesto en prisión injustamente por ejercer su derecho de libertad de expresión a 1.034 personas, 122 mujeres y 34 niños. Millares de cubanos huyen por el mar y existen muchos desaparecidos. Los festejos de Navidad y por fin de año hacen sentir en lo más íntimo de las personas y las familias cubanas la miseria y el hambre, descrito muy bien por Díaz-Canel y sus leyes, donde exponen que tienen una ley de soberanía alimentaria y no hay alimento, una ley de fomento del ganadero y no hay ganado, y una ley de pesca y no hay pescado. Estas son definiciones de muchos analistas de la vivencia en Cuba, un régimen de colapso y un Estado fallido. Este año ha sido dificilísimo, pero si permanecemos y perseveramos en el sueño de libertad y bienestar, el próximo año podemos convertirnos en fantástico, o sea, en la bendición de libertad. Para esos anhelos de liberación debemos poner en práctica las palabras del poeta patriota: seguir hasta llegar y concretar el 11J hasta la desintegración de la dictadura y conquistar la libertad. Esta es la verdadera victoria para una Cuba libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor, ingeniero y técnico que permite la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor,
con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado, y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas, y repentinamente algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida. Y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.